grande por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí, en el Paseo La Plaza, en esta sala, que es la que se llama Picasso, con gente que aún está llegando. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y saludemos también a Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
El artista antes llamado Gillespie. Señores, con esta gente hemos de llevar adelante este programa. Querido Barton, vamos rápidamente a la parte burocrática del asunto, ¿no? A ver.
De mesa de entradas.
Sí.
Bueno, aquí en estos días estaremos aquí en el Paseo de la Plaza.
En estos días estaremos aquí. ¿Qué pasa con nuestros artistas vecinos, principalmente?
Cabernet estará en Montevideo el sábado.
El sábado en la Cita Rosa a las 9 de la noche. Atención, no sé si están las entradas en venta, pero convendría hacer un escándalo en la puerta de la sala Cita Rosa, incluso en la puerta de Radio El Espectador, que está colaborando a lo loco con nosotros.
Creo que están... ¿Qué tiene que ver Radio El Espectador con Cabernet?
Nada, absolutamente nada.
Bueno.
Con nosotros poco. Bueno, sí, le digo, la verdad hemos llamado, le digo, mira, voy a ir, qué sé yo, no nos importa. Así que bueno, está muy bien saberlo.
¿Pero siguen emitiendo el programa?
¿Eh?
¿Emiten el programa diariamente?
Emiten el programa, sí, emiten el programa, al menos hasta ahora emiten el programa. No solo a la noche, sino también a la tarde.
Pero como si nosotros lo hacemos a la noche nada más.
No importa, nuestro gesto de amistad y los que hemos recibido de Radio El Espectador han sido hasta ahora muy amplios. Hasta ahora. Bien.
¿Y usted va a estar el sábado como público en la sala Zeta Rosa?
El sábado como público en
ya
la
tiene
sala...
su butaca reservada, va a estar ahí, no va a subir al escenario.
No voy a subir al escenario, salvo que tenga que huir, por ejemplo, de alguna persona o alguna cosa así.
Bueno, entonces Cabernet en Montevideo el sábado 21 horas en la Zeta Rosa, sala conocida por todos, ahí en la 18 de julio.
Así es, así es.
Muy bien.
Bien.
¿Vos, Gil, actuás en algún lado?
Es fantástico esto.
¿Qué cosa?
Qué lindo lugar, Montevideo.
Hermoso, hermoso. Yo voy con mucha ilusión porque me gusta mucho ir.
Imagino también que debe estar cercana a la fecha futbolística de Uruguay.
Creo que coincide exactamente.
¿En serio?
Sí, sí. Pero bueno... Pero
¿en Uruguay o en Costa Rica?
Ah, eso es lo que no sé.
Tendría Costa Rica, ¿no?
Tendría que preguntar a la sección deportes de Radio 10.
Bueno, antes se jugaba en un lugar neutral, ¿no?
Sí, pero como son dos partidos...
Ahora son dos, por eso es uno y uno.
Partidos, sí.
Uno
ya bueno, ¿qué otra cosa?
Después, no sé, Guido, ¿vos tenés algún show previsto? ¿Qué quieras anunciar?
No, lo que sí voy a anunciar es que voy a presentar finalmente el libro...
Pero como si salió hace 3 años el libro.
No importa, no, salió... es como Rolón, lo presenta como los chanchaleros, lo presenta muchas veces.
Salió hace 3 meses, pero no encontraba la posibilidad...
No encontraba el libro.
El lugar adecuado, no sé si hay una fecha de vencimiento para presentar el libro,
no,
pero...
se puede presentar tantas veces como uno quiera y cuando uno quiera.
En Uruguay, sí, lo presenté aquella vez en la Feria del Libro,
claro.
Y ahora lo voy a presentar en el BAFIM, que es la Feria de la Música de Buenos Aires.
¿Y dónde será y cuándo?
Y se va a hacer en Costa Salguero, y va a ser este sábado, no, el próximo.
Ajá, entonces puedo ir.
Claro, Estaría muy bien que venga.
Bueno, si yo voy a ir, grito cosas y eso, ¿no?
El sábado 21.
21, es un evento multitudinario donde hay conciertos en vivo y es, se festeja la Semana de la Música, el Día de la Música o algo por el estilo.
Uh-huh. Claro, sí, Santa Cecilia, ¿no?
Sí, sí.
Usted sabe que Sábato presentó un libro que se llama Tango, Discusión y Clave, como 30 años después de haberlo escrito. Yo estuve en esa presentación.
¿Cuándo lo escribió o cuando lo presentó?
Cuando lo presentó, en esa presentación. Y era un libro que casi nadie había leído. Incluso yo no lo había leído. En realidad yo sí lo había leído. Yo creo que fui uno de los tres que lo leímos, incluido Ernesto. Y después lo reeditaron. Y entonces sí lo presentó este sábado.
Claro,
así que
porque...
Muchos años después. También sucede que en una época no era costumbre presentar todo libro que salía. Así que, ocurrida una reedición, por ahí algunos acostumbran a presentar un libro que en su momento no fue presentado. ¿Y qué es la presentación? Quizá el nombre no es adecuado, sino que se trata de una charla con motivo de tal libro y listo.
Sí, no. Yo no encontraba, como libros de trompetistas y de música, ¿no?
Sí.
Me costaba encontrar el ámbito adecuado. Me ofrecieron algunas librerías porteñas.
Pero usted prefería un ámbito musical.
No, y sobre todo me decían, no, el día que se presentan los libros habitualmente es el martes a las 19 horas. Yo sí. Le digo, estoy trabajando en la radio a esa hora, no puedo.
Además, le digo, es una hora espantosa para presentar libros.
Pero yo no sé por qué han dispuesto...
Una librería es un lugar espantoso también. Pues sí, no sí. Cabe gente. Está fenómeno para presentar un libro donde vayan 100 personas, 80 personas, 20 personas. Pero, si usted quiere tocar, si usted quiere invitar...
Sí, yo voy a tocar.
Buenos trompetistas, buenos músicos. Sí. Primero que no hay lugar, no hay sonido.
No hay sonido.
Y no hay dónde poner a la gente que viene. Están cómodos, están parados. No hay grada,
están
no hay,
entre
no hay ni siquiera, en la mayoría de ellas no hay ni siquiera una pastilla que sirva de escenario para que te vean, para que estés un poco más arriba y el que está asomado cogoteando te pueda ver. Quiero decir que es una hora, para mí es una hora inadecuada, un día inadecuado, y el mejor día para presentar un libro es un día cualquiera a las 10 de la noche o a las 9 de la noche en un lugar de espectáculo, o si no un sábado, un domingo. La gente puede ir como si fuera un espectáculo. Una presentación es un espectáculo. No es un tipo que va a decir tres cosas para que en la misma librería le vendan el libro. Incluso si no venden el libro, mejor.
No, más vale.
Este es un espectáculo. La presentación de un libro es un espectáculo. Y si no lo es, debería hacerlo. ¿Para qué? Bueno, para que no se aburran los que van. Diga cosas interesantes, ponga un actor, ponga un cantante... ¿Para qué? Y bueno, para que el que vaya vea algo. ¿Qué sentido tiene? Bueno, estoy muy contento de estar aquí con mi amigo Gillespie, que ha escrito un libro. Yo lo conocí a Gillespie. ¿A quién le puede importar eso? Ahora, si viene un tipo y dice, ahora le voy a tocar, ahora está acá. Y todos contentos, blanco. ¿Qué es esto?
Ahora, en la presentación de un libro, no sé, como un manual de estilo de presentaciones del libro, ¿usted tiene que dar pautas, ideas de qué es el libro?
No,
¿habla del libro?
No, absolutamente no. No. ¿Por qué no lo lee el libro, ya que está? Presentación de un libro, dice, bueno, fenómeno, era la mejor y la peor de todas las épocas, se lee todo el libro. No, puede hablar de temas vecinos y puede no hablar de nada que tenga que ver con el libro. Siempre es preferible buscar alguna relación, pero esa relación tiene que ser lejana, o al menos indirecta, sería mejor que lejana, indirecta. Que por ahí se repita la misma estructura, que por ahí si es un libro de trompetista, bueno, toquen, pero no, que usted agarre el libro y ahora voy a hablar de trompetista. La boca hay que ponerla así. Angelina. Bueno, no.
Está muy bien. Sí, las presentaciones del libro ahora se pusieron un poco de moda. Además, como todos los libros salen a principio de cada mes, se juntan muchas presentaciones del libro.
Si vienen siempre acá, vienen los libros, cuando salen, al menos la mitad de ellos, con una tarjeta donde te invitan a la presentación del libro.
Sí.
Ahora, recién... Yo no digo que esté bien ni que esté mal. Mm. Digo que ya que es tan frecuente, habría que tratar de hacerla atrayente. Para que... Atrayente y frecuente es horrible, ¿no?
Atractiva. Atractiva. Y frecuentiva.
Ahora, usted que citaba el caso de Sabato, que presentó un libro 30 años después de haber sido de la primera publicación, ¿no?
Sí. ¿Bueno?
Hay que pasar 3 décadas y no arrepentirse de ni una línea del libro, ¿no?
A lo mejor sí se arrepintió, qué sé yo.
Claro, sí. Es posible.
No sé. Porque es fuerte, digo, tanto tiempo después, inclusive, digo, menos tiempo.
A lo mejor pasara... estaba bien el libro.
No, no, si estuviera bien o mal.
Por otra parte, era un libro muy, muy temático, era un libro acerca del tango, con datos, con datos históricos que no cambian, en general. En general, no, pero tiene razón.
A veces digo, cambia la visión del autor, o uno, bueno, sí. Por supuesto que una persona no está en el mismo lugar 30 años antes o después, en general
sí,
no
bueno,
está
pero
en el
los
mismo
libros
lugar.
Son así, los libros son así, ya lo escribiste, no podés andar reescribiéndolo, no, en un momento suspendan, paren las máquinas, no. Pero sí, sí. Es raro, 30 años siempre es mucho tiempo para todo, pero se ocurrió aquello. Bueno, ¿qué más? ¿Usted qué libro
bueno,
va a presentar?
Bueno, la presentación, no, yo no voy a presentar ninguno, a menos que Gillespie necesite un presentador.
Con todo gusto, la verdad que necesito un presentador.
Yo ya sé lo que voy a decir eso que dije antes, que me parece que estaba muy bien. Que usted había escrito un libro y que yo estaba muy contento.
Pero iba, no, si eso es lo que...
iba a contar cómo lo conocía usted.
Pero... O una mesa redonda haga para la presentación.
También, también. Con tipos piolas.
No cite ninguno por las dudas. Hay como un catálogo de tipos de mesa redonda, Que usted lo encuentra, se vende una guía, personas para invitar a la mesa redonda y ahí hay.
¿Y qué les gusta, no? Bien. Usted no haga una mesa redonda, que les traiga a tipos que toquen.
Sí, bueno.
Bueno,
se presenta Blow.
¿Alguna otra cosa? No. Bien, ahora,
bien.
Ahora Barton, a usted le toca sacarme de la angustia. Cada vez es más difícil.
Es imposible, diría
yo. Es imposible,
yo,
porque estoy enterrado hasta el cogote en la ciénaga. De manera que usted, por más que tire con la yunta de bueyes que inventábamos el otro día, con los percherones y con la cuarta del cuarteador y no me va a sacar cada vez, hasta hace un mes que estaba hasta la cintura,
sí,
por
sí.
Ahí podía
todavía había chance de
sacar. Ahora el que quiere sacarme de la angustia se entierra a él.
Claro, yo diría que tenemos más chances de hundirnos el
sí,
resto
sí,
que,
sí. Pero bueno,
que de sacar.
No va a tener más remedio que hundirse.
Sí. Bueno, no, en verdad, ahora que hablaba de músicos y estando frente a ustedes que son músicos, pensaba en esos shows musicales que hay en algunos restaurantes, ¿no? Como los números musicales.
Sí, sí, sí. Gente que toca bossa nova o alguno que canta versiones de temas de rock nacional.
Claro, pero digo cosas que uno no fue a buscar, que uno se encuentra no, con un, fue claro. A cenar y se encuentra con
algunos
un...
tocan muy bien.
Sí, sí, trabajan de eso. Sí. Hay que... Bueno, acá mismo en el frente, Lalo suele tocar un pianista mientras la gente cena.
En el hall del Radisson de Montevideo,
sí,
hay uno que toca jazz, que es buenísimo el tipo, toca tangos también. Muy, muy bueno, un pelado. Yo siempre lo saludo. Y a veces me quedo un rato escuchando. Una
sí,
delicia es, como todo.
Eso es bárbaro. Ahora una bien, delicia. Hay algunos lugares que es como una especie de restobar o cena show, ese tipo de cosas, en donde aparece un número artístico que compulsivamente
sí,
pide a la gente que participe. A ver, levante todas las manos. Y uno está comiendo.
No, quiero, peor aún, digo, el lugar, el que tiene el rótulo de el espacio romántico.
Ajá.
No en el sentido histórico-artístico del romanticismo, ¿no? El lugar preparado para el amor. Y se interpreta un tema para el amor, y otro más, y otro más. Y uno no tiene ni tiempo de hablar.
Claro, justamente. la situación romántica es boicoteada. Pero convengamos que la música romántica tiene un volumen, por lo menos, que permite entender lo que uno le está diciendo a la mina que se quiere levantar.
Sí, pero a mí me pasa algo que es tremendo en esa situación. Yo me solidarizo con el músico que está tocando.
Yo también.
Yo no quiero hablar.
No, aplaudo, yo escucho con mucho interés.
Sí, claro.
Hasta que se va el tipo por solidaridad, como dice usted. Claro, la mina la perdí.
Sí.
Y además ella está así como embriagada quizás con la música de él.
No creo.
Y empieza a olvidarse de usted. Lo mira por sobre el hombro.
No, no, mira que usted está demasiado interesado en la música y dice, a este Gil le interesa más la música que yo. Y dice, así que me voy a ir con otro tipo, como por ejemplo el que estuve ayer.
Sí, a mí me da esa sensación.
Aquel de que... con el que estuve ayer.
Siempre que levanto la cabeza me encuentro con la mirada del músico, que me está mirando a mí.
Sí, yo siempre que levanto la cabeza me encuentro con una mirada.
¿Estás hablando? Ahora voy a ir a donde tocas vos,
claro,
y voy a poner a gritar.
Claro.
Claro, para un músico debe ser muy duro estar tocando y escuchar tenedores, copas, gente que habla.
Si no, por ahí mira, si esta la tocas vos, mirá cómo la toco yo mejor. Sí.
Después hay un número que se usa en los últimos años, que es el del tenor.
Uy.
Onda Andrea Bocelli.
Mientras está cenando.
Plácido Domingo. Sí, sí, sí.
¿Van a los restaurantes Bocelli y Domingo?
No, no, son...
Deberían. ¿Y entonces qué?
Y canta pequeñas arias.
Y bueno, está bien, cantan bien. Sí, pero bueno, claro, como dice usted, ¿no? Por eso es una cosa difícil, difícil. Tan difícil que no sé qué decirle.
Después hay otra especialidad que es el imitador. Por ejemplo, cantantes populares, Sandro, Benito Ortega, Rafael.
Ahí sí que el plan romántico.
No, ahí no.
Ya derrapó. Cuesta abajo.
¿Y cómicos no hay?
Veo que lo estamos hundiendo un poquito más en la depresión.
Sí, el cómico.
Sí, no. Para sacarme de la depresión me habla de tipo que toca en el piano en un lugar donde nadie los escucha. Tiene una cosa más deprimente del mundo.
Y aún peor.
Sí, sí.
Aún peor, porque.
Hábleme entonces... de niños sin juguetes, qué sé yo.
Los humoristas. Humoristas, ahora está la onda esta del stand-up. Que van con una
monologuistas.
Monologuistas.
Sí, sí, sí.
Que eso ya es un poco más duro. En un plan romántico, eso lo complica mucho más. Eso sí que se
complica. Cuando venía mucho. Para el teatro me sucedió algo muy gracioso. Así, ¿no?
¿Cómo? Claro. Sí, es muy difícil. No hay que ir a cenar a esos lugares.
No hay que ir a cenar.
Pero escúcheme, un plan, un encuentro amoroso. Usted está en las preliminares.
¿A dónde? Un encuentro amoroso, de las peores cosas que tiene para hacer es la cena. La cena tarda.
Sí.
Tarda. Son 2 horas que hay que estar acá. Hay que comer.
Bueno, pero disfrute la comida.
Pero no se ponga tan así.
Nada que ver, flaco, vos que estás loco de amor. Y estamos ahí, un puchero ahí.
Pero no vas a comer puchero.
Lo que sea, que comas, tenés 2 horas ahí, tipo que te atiende, no hay nada que se pueda hablar, no podés, tenés que sentarte enfrente de la mina, no la podés, no te podés acercar. Es una porquería ir a cenar.
¿Y por dónde empieza?
Razones, y que si es una primera cita, ni hablar. No la conoces a la mina.
Pero es lo que se acostumbra.
No es lo que se acostumbra.
Siempre funcionó.
¿Por qué le acostumbran eso?
No, señor.
Esto es como un café tarde y listo. Entonces, si no te gustó, a los 10 minutos ya estás en tu casa.
Pero si estamos recién pidiendo la ensalada.
Pero,
señor,
un poco de
ensalada, ni qué nada. No, es una costumbre.
Recién pedimos la entrada.
No, eso no tiene nada de romántico ni de nada. ¿Qué va a tener romántico un bife? No tiene nada de romántico.
Pero no coma bife.
No importa, lo que esté, lo que coma.
Una comida exótica.
No, peor todavía.
Otra experiencia.
Si uno sabe cómo te vamos, dice, le va con.
Comiendo una langosta.
Chino, una langosta que por ahí se le sale prendiendo del labio superior y se lo arranca a usted. No.
Pero usted está en otra situación. Imagínese, va a un restaurante japonés, se descalza.
No.
Ay, qué lindo.
Camina.
Sí, qué lindo. Usted que está apurado por el descalzo ahí.
Pero usted está muy apurado.
Un tema romántico. Va a estar media hora hablando de que se descalzaron. Es difícil, todo hay que desempatar.
No, pero a ver, tratemos de hacer una lectura, a ver cuáles son los beneficios de la cena.
Ninguno. Ninguno.
Pero ¿cómo que no va a despertar?
Pero ¿por qué funcionó tanto a lo largo de los años?
La gente está loca y no sabe. Usted no se da cuenta que la gente no tiene ni idea cómo se hacen estas cosas. O no se dio cuenta todavía.
Pero esto es una fórmula...
Usted debe saber eso.
No, yo quiero aventurar distintas teorías, a ver, ¿de acuerdo?
¿Cómo?
Sí, a ver, ¿por dónde empezar? Empezamos por el final.
Distintas teorías, hipótesis. ¿De acuerdo?
Sí.
De acuerdo.
La mujer...
Que al amor no se asoma.
No, bueno, si van a interrumpir así.
No, avanza.
Ah, ¿qué veniste a hacerte gracioso?
Estás mucho la mujer y me sale eso.
Estoy tratando de hilvanar un pensamiento, me cuesta un Perú. Una mujer está con un hombre, ¿de acuerdo? El hombre abastece de comida y de bebida a esa mujer.
Eso cuando se casaron, si tiene suerte.
Abastece, es un surtidor.
No, el hombre primero la tiene que seducir. ¿Dónde vio un animal que primero abastezca y después seduzca? O que seduzca con el abastecimiento.
Pero bueno, eso es lo que el hombre invita a la mujer a un pavoneo, en donde la invita a cenar, le sirve el vino.
No sirve para nada eso. No sirve para nada.
Un paseo caminando y le compra una manzanita.
¡Pero no coma nada! ¡No coma nada! ¡Coma pero en su casa! La mina le va, un día se va a encontrar con una mina y le dice: ¡No vine a comer!
Pero,
¿a qué? ¿A qué vino?
Claro, loco, así le va a decir la mina. Brutalmente se lo va
pero
a escúcheme, decir.
Pero escúcheme,
de manzana.
Compartamos la manzana.
Pero tóquela, enamórela.
Pero,
pochoclo.
Escuche esta teoría. Usted abasteció a la mujer de comida y bebida, ¿de acuerdo?
Sí. La surtió.
Hasta la saciedad.
Sí, ya la mina está más para ir a...
Bueno, espere. La mina en agradecimiento, ¿no puede darle una noche?
¡No hay agradecimiento! ¿Qué? Usted se revuelca por agradecimiento. Vea, usted no me gusta ni un poco, pero por agradecimiento que me salió de garantía.
De piedad.
Claro.
Puede suceder.
Bueno, yo estaba aventurando una hipótesis.
Me voy a meter en su cama. Déjese de embromar. No.
Bueno, porque por ahí el hombre...
Pérdida de tiempo, señor. Nada, no.
Bueno, pero no todo es tiempo.
¿Sabe
un helado? Un helado, por favor.
Un helado puede ser, pretexto, es breve. Un helado breve, deme un helado. 15 minutos, te lo podés tomar por la calle también. Pero el otro estás ahí sentado, quieto, transpirando.
Bien. Elaboro una segunda hipótesis. ¿No habla bien de la evolución del ser humano que sublime para un tiempo después el acto amoroso y converse, lo prolongue?
Sí, yo estoy a favor de esa dilación.
Cuidado.
Pero estaba apurado hasta hace un rato.
No. Pero no estoy a favor ni de la cena, ni del exceso de prolongación. ¿Cuánto quiere que dure?
No, pueden ser dos o tres salidas.
Es un mito de tipos.
Dos o tres salidas.
Yo le voy a contar tres o cuatro giladas que no sirven para nada.
A ver.
Primera, que hay que dejar la luz prendida. Pregunta, ¿por qué?
¿En dónde?
¿Por qué? No sé, en el lecho venéreo.
¿Por qué?
Yo no escuché.
Yo dice, no, esto debe ser de los que apagan la luz. No, pero tampoco voy a prender cuatro o cinco focos para que se me vean todas las verrugas. Ya. Segundo, y ese que se deja las medias puestas. Cuando realmente estás en una situación que cambió tu hasta tu estado de conciencia, no te picás en eso, la media, ¿qué me importa? Y la tercera cosa...
Es verdad que son observaciones típicas.
Y la tercera cosa es que tiene que durar mucho. Claro que tiene que durar, pero no 5 horas. No 5 horas, porque si no...
Sí.
Le van a preguntar, ¿tiene callo plantado? Sí, que no es tampoco un torneo, a ver cuánto dura. Yo a las 5 horas me aburrí, le juro. No me cansé, me aburrí. ¿Qué hago acá? La mina va a decir lo mismo. Va a decir, ¿qué hace este tipo amándome 5 horas y hablándome al oído y diciéndome la misma cosa durante 5 horas? Quiero que se vaya. Aunque más no sea para pensar en él, quiero que se vaya.
Sobre todo para ir a cenar, quiere que se vaya, o no se va a ningún lado.
Estoy a pico seco.
Tienes razón, ¿eh?
Pero
estamos en ayunas, bien.
Andate de una vez,
que creo que no sé quién sos vos.
Pero no me impongas tu presencia 24 horas de un saque. Porque me voy a desenamorar, dice la mina. Mientras el tipo está ahí diciendo... Oh. Así que, discúlpeme, ¿no?
Si le... ¿Cómo termina una noche de amor? Le hago esta pregunta.
Si tenemos mucha suerte, durmiendo.
Pero cuando culmina, supongamos que ese día termina, mañana es otro día.
Sí. Y tiene que terminar en
una, hay que decir una última frase,
con una intensidad alta tiene que terminar. Yo creo que el último bocado es un bocado espiritual siempre.
¿Y qué se dice ahí en el...
lo que venga cuento, pero es un bocado,
pero por ejemplo
espiritual. Vos no le podés decir como última cosa
te llamo
con esas gambas, qué sé yo qué. No le podés decir eso. La última cosa, el último detalle, la última sal es del alma. Vos le decís algo y establecís, incluso si tenés suerte, ¿no?, que yo por ahí tenés ganas de tirarte por la ventana, yo qué sé, pero si tenés ganas establecés un contacto menos carnal pero igualmente intenso e íntimo.
¿Y hay que prometer algo?
No.
Mañana te voy a llamar.
No prometa nada, no prometa.
Y pero queda como una angustia, sí, de que no se sabe.
Eso es lo que te enamora.
Pero...
¡Eso!
¡Angustia!
La angustia enamora.
Pero no hay que dar garantías de...
¡No! La garantía desenamora. En cuanto le dieron garantía, el tipo dice... Fenómeno, listo, esta ya la tengo. A ver, ¿dónde está la que no tengo? No le dé ninguna garantía a nadie, señor.
¿Pero de ir a cenar?
Nada. Se va... Chau, le dice. Y se va, no, se va enseguida, es... no empieza. De eso que no terminan de irse nunca. Sí, bueno, porque... Ah, me olvidaba. No, te olvidé nada. Fantástico, adiós, chau. Le fue.
Está muy bien.
¿Eh? Sí, no le dice, mirá, el miércoles sin falta o mañana, te voy a llamar todos los días, te llegará una rosa cada día, una embola, imagínese, de cada rato tocan el timbre, la mina está ahí, sus tareas domésticas, laburando, haciendo algo, rinquenes de la florería, una rosa, guárdesela, ¿qué me importa? Y no moleste, no hay que molestar.
Y le voy a hacer otra consulta.
Discúlpeme.
Una vez finalizado, ahí cuando están en el lecho, digamos.
Sí. Usted está poniéndome en una situación...
No, bueno,
sí,
pero
acá hay señoras y criaturas de corta edad y señoras de larga edad.
Bueno, pero lo estamos hablando con respeto, con altura.
Sí, por ahora sí, pero si usted sigue así, me va a ir acorralando.
Una vez finalizado el asunto...
Sí.
Porque hay niños... Vamos a hablarle del asunto.
Sí, muy bien. Nada de decir, bueno...
No, lo que...
¡Listo el pozo!
hay que tratar de no hacer comentarios de lo que...
¡No! Que tampoco le pida, no haga esa... Y dice...
¿Cómo anduvo?
¿Qué me conturci?
¿Y por casa cómo andamos?
Claro, ¿qué te parodi?
No
diga nada, no pida calificación. A lo sumo, nada, ¿estás bien? Una preocupación así por ahí.
Listo, ya tengo varios puntos anotados. Por mí basta de preguntas, ¿no? por hoy basta de preguntas, gracias, hasta luego.
Después contenos cómo le fue.
Bueno, discúlpeme,
bueno, de cena ni hablar.
Vamos
de
a saludar a nuestros amigos si queda alguno.
Sí, yo voy a saludar a Abel, que es el rey de las medialunas de ahí de San Justo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué clase? Buenas tardes, Abel.
Buenas tardes.
¿Qué clases de medialunas? ¿Cómo se dice? ¿Medias lunas o medialunas?
Medialunas.
No, es medialunas porque toda la palabra es un sustantivo. No son medias lunas de lunas que se cortaron por la mitad, sino estos son media lunas.
¡Qué carajo!
Es una factura.
¿Campos de concentración o campos de concentraciones? ¿O campo de concentraciones? Bueno, dale.
Bueno, eso, ese es mi saludo.
Bueno, muy bien, dale. ¿Vos?
Muy bien, a la gente de Babieca, que...
Sí, señor.
Efectivamente.
Que ya empezaron a hacer el pan dulce... de las 1200 frutas secas por unidad.
El pan dulce de Bahía se vende en Bahía, que queda en Río Bamba y Avenida Santa Fe. Y yo tengo numerosos correos electrónicos. Primero, agradezco globalmente a todos los que han enviado su correo, por su amabilidad, por su cariño, por todo. Gracias a Irene Elena, a Mauro Ferreira, a Gonzalo Barral, porque se han tomado trabajo en escribirme, Damián Galarza también, Viviana Zapata Márquez, gracias por sus opiniones.
¿Macaya Márquez?
No, Viviana Zapata Márquez. Bueno. Gabriela Rosselli, escucha el programa y sin embargo le gusta mucho. Diego Rodríguez está aquí, es de Pergamino. Marcelo Castillo es admirador de Popper, lo que me ha traído no pocas críticas en el ambiente de las ciencias sociales. Claro, pero ¿qué pasa? Que no tanto por desprecio a Popper, sino porque en general los que han venido después, Figueramén, todos esos tipos lo han cuestionado, no sin razón a Popper, pero son hijos de Popper finalmente, ¿no? Así que, bueno. ¿Hay un tango escrito en jeringoso? Me pregunta Julio Martínez. ¿Lo puede cantar? ¿Lo sabe? Es horrible. Se llama Se peñó por Ipitapa, por ejemplo. Es una porquería. Bueno, Cristian Suárez dice, ¿por qué no transmiten más en Córdoba? No sabemos, no sabemos. No te puedo escuchar más, solamente por internet. Así que saludos para la Negra José y Eleuterio Olmo. Saludos desde Córdoba. Saludos a todos los cordobeses. Muy pronto vamos a estar saliendo al aire en Córdoba. Uh-huh. Así que tengan un poco de paciencia, que muy pronto estaremos saliendo al aire en muchos lugares donde ahora no salimos. Carlos Cari pide una canción de los Beatles, que justo es la que canto yo con los muchachos. Y quiere que hablemos de Comte, del positivismo, ¿no? Mirá vos, qué pedido, ¿eh? Bueno, muchas gracias. A Miguel Russo, que es el director de Diario Diagonales, dije que las autoridades no le permitieron distribuir el diario en el teatro.
¿Por qué?
Y después quisieron dejarlo sobre una mesa para que la gente lo tomara si quería, y no lo dejaron. Mal. Dice que el diario es muy útil para resguardarse de la lluvia en caso de ausencia de paraguas y alero, ¿eh? Y bueno, y Miguel Russo es el director, no es el que escribe, ¿no? El que escribe es Miguel Russo. Gracias a Ángeles de Villa del Parque. Desde luego no nos consultaron a nosotros. ¿Qué mejor que dejar que la gente reparta cosas? Marta Edo me pide, usted sabe, me da la letra ese tango. Le voy a hacer una confesión, Marta. No me gusta nada ese tango, pero nada, ¿eh? No lo voy a nombrar porque seguramente es un tango que tiene mucho mérito. Aparezco yo como negándolo, ¿no? A mí no, yo preferiría no tocarlo. Bueno, pero le agradezco mucho a Marta, es una antigua oyente de este programa.
Muy bien, todos los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar al sitio web alejandrodolina.com.ar o llamar al 4535-2700, que es nuestro teléfono, o escuchar el programa en internet en www.infobae.com.
Hablaremos de la capital de los fantasmas. Así como Mar del Plata es la capital internacional del pullover. Uh-huh. Esto siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo van a poner eso en la entrada de Mar del Plata? Si por poco que a usted le guste Mar del Plata, tendrá que convenir en que es algo más que la capital del pullover. Es como decir Venecia, capital internacional del churro.
No, además
está disminuyendo.
Además
está olvidando de la costa, del interés turístico. No, el pullover, que es lo principal de Mar del Plata, el pullover. Es un error, pero total.
Además no es un mal indicio que un centro de veraneo sea capital del pullover.
Sí, es un pésimo indicio. Yo llego a un lugar para ir a la playa y es la capital del pullover. Amigo, ¿no?
Capital del paraguas.
Sí, claro. Bien, la capital mundial de los fantasmas es Londres. Es el lugar donde aparentemente los fantasmas son más frecuentes. Y daremos cuenta de algunos fantasmas de cartel de Londres. La Torre de Londres, por ejemplo, ha sido escenario de muchos sucesos sangrientos. Lo cual, bueno, no necesariamente produce un fantasma. Si no, el mundo estaría lleno de espectros y no se podría caminar por una densidad fantasmagórica si es que todo suceso sangriento viniera a dar en un fantasma. Pero el caso es que hay una verdadera multitud de fantasmas en la Torre de Londres, y el más asiduo de los visitantes es el fantasma de Ana Bolena, la segunda esposa de Charles Laughton, de Enrique VIII, ¿no?, que, como bien sabemos, fue encarcelada y ejecutada en la Torre de Londres en mayo de 1536. El propio marido le mandó cortar la cabeza, y es la mamá de la reina Isabel I de Inglaterra. Parece, y acá damos cuenta de algunas apariciones del fantasma de Anita Bolena, ¿eh? A principios del siglo XIX, un guardia del lugar llamado Stanton, atraído por una extraña luz de la capilla donde fue enterrada Ana Bolena, trepó con una escalera de mano para mirar por una ventanita, y lo que vio fue una procesión de espectros con trajes isabelinos, ¿no?, de aquella época, o en todo caso una época un poco anterior, que subía lentamente. El desfile estaba encabezado por una mujer que se parecía a Ana, o en todo caso se parecía a la idea que de Ana Bolena tenía el guardia Stanton. O en todo caso, eso es lo que dijo Stanton. Como quiera que sea, eso no es un fantasma, es el testimonio de un tipo que dice que vio un fantasma. Pero de todos modos, una de las propiedades de los fantasmas es su imposibilidad de ser acreditados por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Parece que Stanton, después de esta visión, abandonó su cargo y se mudó a Manchester, y vivió hasta el fin de sus días contando este suceso, lo cual no agrega ni un ápice a su credibilidad. Y si cuentan esto para que uno le crea más, no, puede ser un mentiroso y haber vivido contando su mentira hasta el fin de sus días, como tantos. En 1864, otro centinela fue sometido a consejo de guerra porque lo encontraron durmiendo mientras estaba de guardia. Y el soldado hizo, en su descargo, un extraño relato. Declaró que una extraña figura blanca había hecho caso omiso a su voz de alto, usaba una cofia, pero debajo de la cofia no había cabeza para sostenerla. Ah, esto es extraño. Desesperado, intentó atravesar la figura con su bayoneta. En ese momento se produjo como un relámpago que le arrebató el arma de la mano y él cayó desmayado. Bueno, el testimonio de un centinela que es sorprendido durmiendo es siempre dudoso. Bien. Pero otros soldados y un oficial testimoniaron a favor del niato. Declararon que también ellos habían visto a la mujer descabezada, la habían visto incluso pasar limpiamente a través de la bayoneta, y entonces, ante este testimonio o ante estos nuevos testimonios, el Consejo de Guerra declaró inocente al soldado. Bueno, ahí me gustó un poco más porque éramos dos o tres los que la vimos. Venía sin cabeza la tipa, sí. Corrió también el rumor de que el fantasma de Ana Bolena, sin cabeza y a bordo de un carruaje espectral, estaba además en Blickenhall, donde ella había pasado su infancia, ¿no? Y que siempre rondaba por allí en los aniversarios de su muerte. Se afirma que una vez que estaban por ejecutar, en la víspera de una ejecución en la Torre de Londres, también apareció allí Ana Bolena. Pero el espectro de Ana no es el único visitante de la Torre de Londres. Están también los fantasmas de dos niños de corta edad tomados de la mano. Se dice que son los espectros de Edward y Richard, los príncipes que fueron asesinados en la torre por orden de su tío, ¿no? Eran los hijos de Enrique. Y el tío, que pudo acceder al trono gracias a ese crimen, era nada menos que Alfredo Halcón. O sea, Ricardo III. Hace algún tiempo parece que encontraron, hace poquito, los dos esqueletitos. No se habían encontrado nunca los cadáveres de los chicos. Y hace pocos años aparecieron unos esqueletos que encontraron unos obreros que estaban remodelando una escalera, y parece que estos esqueletos eran nomás de Edward y Richard. Esto parece confirmar la sospecha de la responsabilidad del otro Richard, ¿no?, de Ricardo III, en ese crimen. En 1817, Edward VII, que era guardián de las joyas de la corona, parece que vio una aparición. Se trataba de un objeto parecido a un tubo de cristal, grueso como el brazo de un hombre, relleno de un líquido blanco y azul, que flotaba sobre la mesa del comedor, y cuando el centinela arremetió con su bayoneta contra la aparición, se desmayó. Bueno, esto no vale nada. ¿Qué es? El fantasma de un tubo de cristal. Ah, anulado este fantasma. Bueno, hay otros edificios históricos donde también hay fantasmas. En el siglo XVII, el espectro del duque de Buckingham, vestido con armadura, parece que apareció tres veces corriendo por los pasillos de Windsor. Corría con una armadura Buckingham a un sirviente llamado Packer, y cuando lo alcanzó, el espectro le ordenó que le transmitiera un mensaje al hijo del duque. Y el mensaje era este: a menos que modificara su comportamiento insensible, el heredero tendría poco tiempo de vida. O sea, el fantasma lo corrió al sirviente y le dijo: anda a decirle a mi hijo, el hijo estaba vivo todavía, ¿no?, que como no modifique su comportamiento insensible, se va a morir. Eso fue. Esto está mejor, esto me parece. En este creo. El destinatario del mensaje era Sir John Villiers. Parece que no hizo caso a la advertencia, siguió siendo un calavera, y seis meses más tarde murió asesinado. Esto forma parte del programa
Las fuerzas que nos dominan.
Bien. Pero en el castillo de Buckingham había otros fantasmas. Estaba el molestísimo fantasma del rey Jorge III, que ya vivo era molesto también, ¿no? Se ha dicho que, como fantasma, entraba en la cocina de Windsor todas las noches y se comía todo lo que se preparaba para los reyes de turno. Por ahí era algún otro, ¿no?, que se morfaba las cosas y después le echaba la culpa al fantasma de Jorge III. Ya sabe cómo es la gente.
Así es fácil.
Pronta a echarle la culpa al fantasma de Jorge III de cualquier cosa que suceda, particularmente en la cocina. Bien. El castillo de Glamis está construido en el mismo sitio en el que Macbeth asesinó al rey Duncan. Es la residencia escocesa de la reina Isabel y de la reina madre. Parece que en el siglo XVIII un huésped del castillo contó que vio un rostro pálido, de grandes ojos tristes, que miraba fijamente desde una ventana. Y cuando el rostro desapareció, el huésped oyó gritos suplicantes: ¡ay, ay! Y vio que una mujer vieja cruzaba el patio corriendo con un fardo. Y se supo que desde que Janet Douglas, falsamente acusada de brujería y traición, murió ahorcada en 1537, se ve aquel rostro de ojos tristes y la vieja con un fardo cruzando el patio, ¿no? La vieja era Janet Douglas. Son cosas que se dicen, siguen siendo cosas que se dicen. También hubo fantasmas en los teatros. En el teatro de Drury Lane, ¿no?, hemos hablado del hombre de traje gris que estaba siempre en el teatro de Drury Lane. Parece que era el fantasma de un actor que se había suicidado por la falta de éxito y aparecía en el Drury Lane antes de un estreno, y parece que era considerada esta aparición como de buen agüero. E incluso los productores hacían aparecer un tipo con traje gris diciendo que era el fantasma del Drury Lane para que, qué sé yo, para enfervorizar a los actores o para diferir los pagos. Ahí en el Covent Garden también estaba el fantasma de William Terris, que era un aventurero convertido en actor y que fue asesinado a puñaladas en el teatro.
Mira qué lindo.
Y entonces el espíritu de este señor anda en el Covent Garden, pues dando golpecitos en las paredes, produciendo sonidos de pisadas, haciendo funcionar los ascensores, apagando las luces del teatro en plena obra. Incluso parece que apareció una vez en la estación del subterráneo, en la estación Covent Garden, y al tipo que vendía cospeles lo asustó. A mí me parece que el teatro es un buen lugar para los fantasmas.
Ah, bárbaro.
Amén de estas invenciones. Suele decirse que los fantasmas están allí donde mueren o allí donde han padecido una gran emoción. Y el teatro es un lugar de emociones. Y si bien poca gente muere en el teatro, hay numerosísimas muertes fingidas. Pero puede decirse que en este sentido cada hora se muere alguien en el teatro. Por floja que sea la obra, siempre algún muerto hay, ¿no? Pero hay otra cosa que es decisiva para la aparición de fantasmas. El teatro, como decía Coleridge, es un lugar al que uno va interrumpiendo su incredulidad, va con fe poética a creer lo que ve, si no la obra sería aburridísima. Y entonces la actitud del hombre y de la mujer que llora los miércoles en el cine Urquiza de Caseros cuando ve las películas de Libertad Lamarque, bueno, esa es la mejor actitud para disfrutar un hecho artístico, y uno va con esa actitud al teatro. Bueno, entonces, sorprendido en medio de esa fe poética, ahí puede ser que el tipo vea un fantasma. Y los empleados de un teatro, que también están todo el tiempo convencidos de que Fausto es Fausto, de que el diablo es el diablo, bueno, poco les cuesta creer en fantasmas. De manera que si usted busca fantasmas, un buen lugar es el teatro. Un mal lugar es el cementerio. Allí no hay fantasmas.
¿No hay?
No. Pues si los fantasmas están ahí, donde en el mismo lugar donde mueren, habrá que decir que en un cementerio casi nadie se muere. Llegan todos ya muertos. Los traen desde otra parte donde han tenido la precaución de morirse antes, ¿no? Y el fantasma suele recorrer los lugares donde ha muerto, no donde es almacenado. Bueno, lugares... Sí, los edificios viejos también son buenos lugares, ¿eh? Porque el paso del tiempo favorece la acumulación de hechos sangrientos. Un edificio estrenado ayer todavía no ha tenido tiempo de producir la historia necesaria para la creación de un fantasma. Y es por eso que en la Argentina no hay fantasmas, porque es un país muy nuevo. Hay poquísimos fantasmas. Y en zonas que son tan efímeras en su construcción, parece que nunca va a haber un fantasma. Por ejemplo, en un barrio como en el que yo me crié, donde nada duraba más de 10 años. Bueno, había un jardín, después ponían un corralón. Claro que había hechos de sangre, pero los fantasmas ya no sabían ni a dónde ir. Ni siquiera sabían dónde los habían matado. Porque a cada casa todos los años le agregaban una habitación, como la casa de Bertagnini, ¿no? Que todos los años la modifican, ¿no?, con distintos estilos. Y el fantasma no reconoce, como no reconozco yo el barrio donde me he criado. En Argentina hay pocos fantasmas y habrá que esperar un poco, pero habrá que preguntarse también, ¿para qué sirve un fantasma, no? Yo diría que sirve para una sola cosa, para comprobar la existencia de un mundo más allá de lo que habitualmente se conoce como la experiencia cotidiana. El más mínimo fantasmita ya nos autoriza a decir, bueno, vamos a ver un momento, ¿no? No hace falta ni siquiera el fantasma de Ana Bolena, sin cabeza. El fantasma de un finado ahí, cualquiera, uno cualquiera, ya sirve. Listo, ya sé. Existen los fantasmas, es decir. ¿Viste un fantasma? Tipo cualquiera, no de Ana Bolena. Bueno, existen los fantasmas. En Argentina tenemos fantasmas quizá de poco cartel, a medio formar. Fantasmas que no se sabe si son fantasmas, o si son las ganas del que lo está viendo, o si es el vino que uno ha tomado, o la niebla, o un sueño demasiado denso, o un deseo demasiado transpirado, qué sé yo. Son fantasmas a medio hacer. Parece que nos van a decir algo, pero no lo dicen. Y uno cree que los vio, pero no está seguro. Así que no es que nos falten hechos sangrientos en Argentina, pero tampoco sé si en realidad hacen falta fantasmas. Lo que estoy seguro es que hace falta historia. Hace falta historia, ¿eh? Bueno. Así que el fantasma sirve también para completar una estructura que parece injusta sin el fantasma. Cuando no hay justicia, cuando hay un muerto cuyo asesino no ha sido juzgado, cuando hay alguien que ha sido víctima de una injusticia histórica, eso forma fantasmas, sí, eso forma fantasmas, ¿no? Así que aquí en la historia argentina hay fantasmas, pero también hay olvido y hay figuras de la historia que ni fantasma tienen. Dicen que en Londres no solamente hay fantasmas de personas, sino también voces sin personas, frases que se oyen en el aire sin que nadie las diga, cantos que provienen de nadie, y a veces sombras, simples sombras que no se saben si provienen de un fantasma o no. La sombra es menos que un fantasma, me parece a mí. La sombra siempre es una disminución del ser, ¿no? Es a veces una proyección, pero a veces un menoscabo. El ser reducido primero a fantasma y después simplemente a sombra y luego a nada. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado historias de fantasmas.
Es muy bueno.
Al discotecario se asustó.
Y sí.
Se asustó. Me pidió que por favor no le contara porque me dijo que después él se soñaba la noche. Y me contó algunas cosas de la chancha sin cabeza que no tenía ningún sentido. Pero hablando de sombras, me dio este disco que se llama La Sombra, que es una bella canción que pertenece, digo bella canción, es una canción cantada bellamente, al menos por la mitad. Culiacenco la canta bien. La Sombra pertenece a Lo que me costó el amor de Laura y la canta Culiacenco y yo hago una especie de segunda voz. Así que escucharemos esa canción que se llama La Sombra. Y es La Sombra porque muchas veces a uno le parece que la persona que uno ama, si está demasiado distante, está demasiado lejos, es también una sombra. Y ya yo me atrevería a decir también que la persona amada y lejana o olvidada es inconcebible.
¿Cómo?
Inconcebible, no se puede concebir. Uno no puede creer ni que exista. Una amada ausente, y más aún una amada ausente hace mucho, es un ser tan mitológico como las sirenas. No, uno piensa, ¿dónde estará? Y es como preguntarse, ¿dónde estará el dios Neptuno? Así de inconcebible le resulta al espíritu una persona amada y ausente. En ese sentido, esta sombra es la inconcebible sombra de la mujer amada. Escuchemos ahora a Culiacenco.
No sé quién soy, qué ves en mí. Soy la muerte, tu desgracia, abraza mi amor.
No me engaño, sé tu nombre, quien diría, soy el hombre que te ama. Ves mi alma en mi cara, mi vida yo soy tú, amor.
Por favor, cantemos juntos.
No
me engaño, sé tu nombre. Yo
soy la muerte, tu desgracia, abraza mi amor. Ay, sé razón de no pasar.
Ya verás que no hay barrera, soy perezo, más no puedo, siempre busco, tuve tantas tempestades.
Era Culiacenco y Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, La Sombra.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Vuelve el fraile. El fraile Aldao. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 11 grados la temperatura actual. Cristina Kirchner le pidió a los empresarios redoblar esfuerzo para seguir creciendo. Lo hizo en la Asamblea de Industriales Molineros. Destacó la necesidad de agregar valor a los productos.
La necesidad que tenemos de agregar valor a nuestros productos. Algo que también planteó España con mucha inteligencia y con mucho acierto. Es necesario que además ese agregado también se traslade a toda la cadena agroindustrial y entonces no solamente exportemos harina, sino que exportemos harina con mayor valor agregado a partir de productos que puedan ir directamente a la góndola.
Tenis, Juan Martín del Potro se mantiene en el quinto lugar del ATP. El ranking sigue siendo encabezado por el suizo Roger Federer. El argentino que más avanzó en esta semana fue Juan Ignacio Chela. Al escalar 13 posiciones, se ubicó en el casillero 77 tras haber ganado el Challenger de Colombia. Está bloqueado el paso del Cristo Redentor por un conflicto gremial en Chile. Aduaneros se adhieren al paro de empleados fiscales del país trasandino. La medida de fuerza es por 72 horas. Por ese tiempo, ningún tipo de vehículo podrá circular por el paso internacional. 11 grados la temperatura en Buenos Aires, 60 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
¿Empezaste a ver cabellos en la almohada o en la ducha? Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Han pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en la Argentina. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada,
señora, pero
a la mujer argentina y al hogar.
¿Por qué no se va de su casa si está tan mal?
Y bueno, pero quiero que usted me dé algún consejo. Aquí tenemos algo, por ejemplo, los no a la hora de decorar.
Ah, qué bien.
Las cosas que no hay que hacer, ¿no? Después tenemos los 1000 problemas de una puerta.
Eso me interesa.
¿Quién es?
Adelante.
Golpea que te van a abrir.
Mil problemas.
Mil problemas, me parece mucho para una puerta. Después, plantas con hongos es un poco impertinente, pero... a ver... Pautas para comprar comidas preparadas, señora. Claro, porque uno va... Yo voy muchas veces.
Y sí, porque sí. Hoy en día no hay tiempo de cocinar como
claro,
antes,
entonces
¿no?
Vas comidas para llevar. Dice, a lo mejor está podrida la comida, señor.
Sí, sí, sí.
O tiene toda
sí.
clase de microbios y usted al segundo bocado ya es finado.
No, señora, acá hacemos todo del día.
¿Cómo todo? ¿De qué día?
¿De qué día?
¿De hoy?
Todo de día hacemos.
No, señor, esto es todo artesanal. ¿Ve estas manos?
¿Esas sí, son manos? Veo.
Las hago con mis propias manos, cada comida, cada plato.
Pero no queremos que lo haga con la mano, señor. Justamente, tenemos asco de sus manos y de los gérmenes patógenos que en ella anidan.
No, señor, porque nosotros tenemos condiciones de asepsia certificadas por el sello ISO 9001.
Bueno, después vemos. Pero me gusta más la de la puerta. A ver qué dice, ¿qué problema puede tener una puerta? Señora, primer problema, los chirridos.
Ah, esto es un espanto.
Una puerta que hace...
Parece un violín desafinado.
Solo para una película de terror, decir, sí. Si no, no.
Casi siempre... yo me, si de noche oigo el chirrido...
Pero que es espantoso, puerta, con el viento que se mueve.
Sí, me muero. Me muero de susto.
Le da miedo, piensa que es un fantasma.
Sí, pienso que es un fantasma, efectivamente, y llamo por teléfono a la fuerza pública. Dice, se deben al roce de las partes de metal de las bisagras.
Claro.
Que se han resecado. Así que retire los pasadores de las bisagras, uno a la vez, den unos golpecitos con el martillo, con un destornillador, deje caer en la abertura... De la puerta.
Sí, señora.
Un poco de aceite.
¿Qué abertura va a ser?
Vuelva a poner el pasador y cierre la puerta. No entendí nada. Pero échele aceite, en una palabra.
Sí, ústeme, ahora...
Tiene que lubricar.
En vez de tanto lío sacar el... hay unos lubricantes en aerosol que son muy buenos.
Buenas tardes. ¿Tiene sí. lubricante en aerosol?
Sí, señora.
¿Para qué sirven?
¿Qué quiere lubricar, señora?
Lo que sea. Toda... Todo a mí me gusta la casa bien lubricada, señor.
Mire, tengo uno muy potente.
¿Ah, sí?
Que le afloja lo que quiera.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿El señor es el muy potente que afloja lo que quiera?
Perdón, ¿es señor o es señora? No llego a distinguir.
Soy un niño. Soy el hijo de la señora.
Mi hijo.
Bueno, nene, no toques las cosas.
Bueno,
correte porque
dije,
es peligroso.
Te dije que te iba a matar, te juro.
Señora.
Ay, todo toca. Sí. Ve cualquier cosa, cosa veo, cosa toco.
Bueno, pero si rompe, paga, señora.
Yo le dije a mi mamá...
A que rompe, paga.
Que no podíamos dormir por el ruido de las puertas y ventanas. Y por eso vinimos a comprar los elementos.
Tiene mucho miedo, señor. Y yo antes de ir a un psicoanalista prefiero venir aquí. Que es mucho más barato.
Sí.
¿Por qué no le dice, señor, al nene que no tenga miedo, que son los goznes o las bisagras
los
de las puertas?
Sí.
Nene, no tengas miedo, los fantasmas no hacen ruido, van en silencio. Entonces...
Bueno, pero yo no puedo dormir, la ventana de mi cuarto hace ruidos constantemente.
Bueno, creo que es hora, señora, de que le afloje todos los tornillos.
Sí, ¿con el lubricante o cómo hace usted para aflojarme todo? Otra cosa, por ejemplo, le digo... estamos de mudanza, nos mudamos.
Ajá.
Y tenemos un aparador que no entra.
Ah, no, no le
no entra, no.
Le quedó la abertura chica.
Exactamente, no lo quería decir así porque está mi hijo.
Pero... Ah, bueno, mamá, adelante, hay confianza entre nosotros.
Pero
dos,
le falta mucho o está cerca de que entre.
Está ahí nomás.
Un pilín nomás.
Apenas. Y bueno, vinieron los empleados de la mudadora,
sí.
que es una señora que tiene una empresa de mudanzas, ¿no?
Ah, sí, sí.
Que no habla. Y, bien.
Ni deja hablar.
No me lo pudieron entrar.
No.
Y quedó ahí el aparador en la puerta,
atascado.
Como quien dice.
Y quedó...
atascado no, está ahí en la puertita.
Está en el jardín.
Me dijo, tipo, no, eso tiene que ir a unos especialistas en muebles que no entran.
Bueno, vino al lugar indicado, le digo.
Claro.
Vino al lugar indicado.
Aquí, si hay algo que no le entra,
sí.
Consúltenos.
Mire, hay distintas alternativas, ¿no?
A ver, eso es lo que queríamos
claro,
saber.
Claro, distintas alternativas.
Una es el viejo recurso de la garlopa.
¿Cómo?
¿Qué? Nene, habla con propiedad.
Está mi hijo.
Estás hablando con un mayor,
está
así
mi
que
hijo.
No.
No digas palabrotas y menos al revés.
¿Qué dijo, mamá?
Señora, estoy hablando de la garlopa.
Ah, el lavarropa, nene.
Que es una herramienta, un adminículo.
Epa, señor.
Usted siga nomás.
Que sirve para limar y hacer que entre o que salga, claro, lo que uno necesite, que entre o que salga.
Claro.
¿Comprende? Entonces,
sí, bueno, pero
yo le reduzco.
Es
una especie de lima.
Claro, ¿cómo
así? Muy bien.
Sí, muy bien, hijo. ¿Qué conviene más rasquetear? ¿La puerta o el aparato? ¿O el
la abertura?
Que era el aparador.
No, lo que usted prefiera. Si usted quiere, le limo la abertura.
¿Para qué venimos a consultarlo a usted, entonces?
No, ¿sabe lo que puede pasar? Que el aparador...
¿Puedo dar un consejo, señor?
Nene, otra vez que me llegas a levantar la... ¿No le dice usted, señora?
¿Qué mal llevado?
Lo que pasa es que está creciendo.
Sí, está creciendo.
A pasos agigantados.
¿Qué querés, nene?
Yo lo que quiero decir es esto. El aparador es de diseño. Lo hizo un carpintero ebanista.
Con maderas nobles, señor.
Y la puerta... es una ordinariez de madera de cajón de manzana.
Entonces, raspemos la puerta, señor.
Entonces vamos por la puerta.
Y
o,
sí,
o,
no va a arruinar
o,
todo el mueble.
Sería la segunda alternativa. Porque
hay otra alternativa que es la lubricación.
Ah, ahí me está gustando.
Cuando hablamos de lubricación para este tipo de casos, hablamos de una lubricación completa y sostenida.
Ah, sí, sí.
Bueno,
sí.
Hay que ver
¿quién
si
la
cumple?
Sostiene, discúlpeme.
Me refiero, sostenía en horas, porque esto lleva tiempo.
Hay que enjabonar bien todo, ¿no?
Claro, porque imagínese.
Enjabona la puerta, enjabona el aparador.
Todo, y además no. El riesgo es que hay que elegir el día, porque cuando le lubrico abajo se le seca arriba, cuando le lubrico arriba se le seca abajo.
Y... ya le digo siempre, sí.
Entonces, hay que hacer una lubricación pareja, y de ese modo... después la cosa anda sola, se desliza.
A ver, escúcheme, ¿cuánto cuestan estos procedimientos?
Y bueno, tengo que ir a ver la abertura, pero calculele.
No, pero más o menos, ¿cuánto puede costar?
Y 5,000 pesos.
Un chorro, mamá. Un chorro,
¡Nene! Un chorro,
5,000 pesos no hace falta que venga.
Señora, usted está hablando de una pieza de museo. Un aparador, que es una pieza casi del Museo de Arte Decorativo.
No,
bueno,
no,
señor.
¿Cuál sería la tercera opción?
Opción.
Bueno, no, esas son las tres.
¿Cuál?
O vamos por la abertura, o vamos por el aparador, o la lubricamos.
O no vamos, claro.
La cuarta,
claro, no me gustó ninguno.
No, y no me gusta la actitud del viejo garlopa este.
Nene, otra vez que me llegas a tratar con... Usted no lo... No
yo estoy
lo...
hablando con mi mamá. No estoy hablando con usted, estoy hablando con mi mamá.
¿Sabe qué? Me parece que te hace falta un padre a vos.
Sí, mi mamá se separó. Por eso vinimos.
Yo soy separada de mi marido.
Recién separada.
Tuvimos una discusión más o menos por los mismos motivos. hay otro problema, que es una puerta que se traba.
Sí.
Es muy probable que la madera se le haya hinchado.
Claro.
Sí, se hincha.
De tanto,
con la humedad.
Y se le traba.
Ese es el problema de las puertas de madera. Como la madera se hincha
sí.
Y después se deshincha.
Sí.
De pronto se le traba y de pronto.
Hay que lijarla. Hay que lijarla. Hincha.
Sí, pero después corre el riesgo de que le baile y le entre
claro,
el
inglés, ¿eh? Sí, porque son los dos males de una puerta.
¿Y sí?
O no le abre o le baila.
¿Y si pasa de la rosca con la lija y le queda la puerta a Far West?
Ahora le vino mi marido.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué te parece si...?
Yo lo que quería hacer es la pregunta del siguiente.
Menos, señor. Claro.
Sí, buenas tardes.
Estamos separados, pero como la casa de esa mesa.
Soy el ex, pero me estoy preocupando por el bienestar de ella, porque una cosa es que se haya roto el vínculo.
Sí, ahora. Sí, yo me... Sí, es cierto que yo me rompí el alma.
Pero yo quiero... quiero que ella tenga todo lo... Quiero proveerla de comida, de bebida.
Basta, estoy harto de tus cenas.
De que no le falte nada, Soy un caballero como los de
está
antes.
Está bien, señor, no me interesa.
Qué mal educado.
Está bien a mi marido, que...
¿Pero qué? ¿Usted está enamorada ahora?
No, pero la única que lo puede...
Ya me dijo mi hijo.
No me da tanta explicación, señor.
Me dijo
¿qué
mi
va a llevar?
Hijo que era un mal educado.
¿Qué va a llevar?
No, lo que estamos pensando nosotros es una puerta segura.
Yo lo que había pensado que no se, que no ni se, se hinche ni se reduzca.
No, y que además pues que no pueda entrar un maleante, claro.
Ah, usted quiere
materiales sintéticos. Porque... materiales sintéticos, que no sea de madera, materiales sintéticos.
Bueno, se evalúa.
O hierro, bien fuerte, que no pueda, porque hay mucho, muchos ladrones en nuestro barrio, sin ir más lejos él. Pero
no tengo laburo, ¿qué crees que haga? Eso es uno de los motivos por los que nos
tengo miedo que me entren a la noche, que me entren.
Bueno, nosotros aquí tenemos la puerta hexágono.
Ah, ay, sí, qué bien. El hexágono pavimenta.
Que tiene...
Qué raro el marco, ¿eh?
Sí, sí. Parece un panal la casa, sí.
Parece para un iglú, sí, algo.
Es la marca, señor.
Ah.
Que tiene cerraduras por todos lados. ¿Usted le cierra por los cuatro marcos de la abertura? ¿Le cierra para el piso? ¿Le cierra para el techo? Le cierra
en media hora cerrando la puerta, señor. No. ¿Tiene, por ejemplo, tiene una mirilla?
Por supuesto.
O un aparato de televisión color, me gustaría más.
¿Ah, usted lo quiere con un aparato?
Con aparato de televisión color.
Un
para
sistema
ver
cerrado
es
de filmación para...
filmación, pero con buenos directores, ¿eh?
No, no
estoy hablando de un campanela.
No, señora, no viene con director.
Señora, yo no quiero mirar que vea un tipo cualquiera. No, a mí me gusta que yo miro por la mirilla y hay un zoom, una música, un acercamiento. Y el tipo está así. Y...
No, pero esta es una cámara fija, señora, que está en un gran
angular. No, no, por lo menos tres cámaras para que haya corte.
Bueno, yo se las pongo. Si quiere tres, le ponemos tres.
Si pues, ella quiere tres, le pone lo que ella quiere. Claro. Porque las condiciones de la separación...
Nos separamos por otra razón, que no tiene nada que ver
yo
con...
Yo no quiero que le falte nada a ella, ¿me entendió? Nada.
Nada. Él no quiere que me falte nada, pero te acordaste tardes.
Así que lo que ella pida, usted anota y se lo da.
Ahora él quiere aparentar...
Mire toda la plata que tengo para gastar.
Bueno, no saque aquí todo eso.
Sí,
no,
mostrarle.
No, mire lo que se te manojó de plata.
Está creyendo que sos un poligrillo. Mirá toda la plata que tiene, toda con una gomita atada, mirá.
Mire, sí, este local me compró tres o cuatro de esto hoy.
Claro, porque no es desordenado como otro que sacan la plata así. No, mostrarle de nuevo.
Mire toda la plata que tengo.
Ahí está, viene, y con una gomita. Una gomita y en fajo de a mil, ¿no es cierto, Carlos?
Me compro tres locales como este.
Como este se compra tres locales.
¿Qué vas a comprar tres locales? Con eso
no te vengas a hacer el compadrito. Mostrale de nuevo.
Mire toda la plata que tengo.
Pero guárdelo, señor. Esos son bonos, no lo puedes cambiar en ningún lado.
Diez como usted abanicándome.
Ah, está bien. Usted
¿qué pensás que somos?
Mira toda la plata que tengo.
Yo no le dije nada. ¿Quiere las tres cámaras? Lleva las tres
cámaras. ¿Sabe las cosas que tengo en casa? Tengo una vajilla.
No le falta
no me
nada.
Interesa.
La última tecnología. Todo.
Una olla de tres teflón.
De teflón.
Sí.
Es antiadherente esa, ¿no?
Sí, no se pega nada. Bueno, no importa, señor, no estamos hablando de...
No, usted sacó el
tema,
señora.
Estamos hablando de nuestra situación financiera.
No sé. Bueno, muy bien, le voy a poner tres cámaras.
Mire todos los caramelos que tengo.
Sí.
¿Qué me importa lo que tienen esos
bolsillos? Una cosa que nos gusta es caramelos en la puerta. Un dispenser de caramelos. ¿Para qué? Porque tocan el timbre, por ahí mi señora está...
¿Cómo? Si vos
sos mi... Usted es una señora. Ahora entiendo por qué se separó.
Tiene razón.
Lo único que falta es que te ponga pantalones.
Por ahí mi marido, o yo misma, o sea, mi señora era yo. Yo estoy en el fondo.
¡Mamá!
Y grito. Sí. ¡Ay, cállate, nene!
Bueno, ¡nene, otra vez! ¡Anda a la vereda a jugar!
Bien. Entonces, mientras espera que lo atendamos, el visitante ve el dispenser de caramelo y dice, sírvase un caramelo de mientras que venemos. Firmado lo de adentro. Y el tipo se come un caramelo de acá y nosotros... ¡Ah, qué tal, Robledo! Disculpe, lo sigo esperando mucho. No, dice, justo me estaba comiendo un caramelo. Y así. Es un dato de elegancia, ¿no?
Sí, no sé si de elegancia.
Oye, y queremos un mapa también en la puerta que diga, usted está aquí.
¿Pero usted tiene lugar para poner todo eso?
Sí.
¿Y va a poner algún ícono en usted está aquí?
Pensé en un cartel, usted está aquí, extraordinario.
La flecha la quiere porque la orientación de la flecha. Usted puede poner, usted está aquí, con una flecha hacia abajo
No sé, señor, usted está aquí, pone la calle, el lugar.
Lo importante es que lo vean los vecinos.
Claro.
Todo lo, usted quiere alardear, porque hasta ahora tenemos tres cámaras, con la mirilla, la puerta blindada, los caramelos.
Que se note bien la prosperidad económica, que yo le dejo a ella.
Que no somos poligrillos como ellos, señor.
Bueno, entonces tiene que
poner también... Mire toda la plata que tengo para...
Pero guarde esa Blecop, ya le dije.
Mire todos los caramelos, habla el hijo.
Andá, nene. Bueno. Usted tiene que poner, si quiere así, alardear con la puerta de entrada, un felpudo, pero
qué
grande.
Buena idea, qué buena idea.
Y con incluso, un welcome.
Incluso,
¿con un
qué?
Welcome.
Ah, sí, sí, welcome.
Claro.
¿Usted qué decía? Incluso,
incluso
qué?
Al, tipo alfombra persa, algo que llame mucho la atención, colorido, con algunos ribetes dorados.
¿Pero qué dice alfombra de pelo, así?
Y sí.
Peluda.
Sí. Sí, sí, peluda. No se lo quería decir tampoco porque...
¡Mamá!
Con todas las cosas que se han dicho. Pero no, mejor... bienvenidos en vez de peluda.
No, sí.
¿De qué quiere escribir peluda en la...
No, señora. La lo que le digo es la textura.
La, gente.
La textura.
Y sí, me estaba comiendo un caramelo, dice, peluda. Y es porque hay gente que cree que es el nombre del dueño de casa.
No, el felpudo peludo.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, señor, lo que ella pide, vamos, abastézcala.
No, un felpudo peludo, si usted quiere. Pero con nuestro nombre, el nombre de nuestra...
La familia.
Nuestra familia.
Familia...
Benvenuto.
Ah, bueno, sí. Bienvenidos a lo de Benvenuto, es un poco...
Benvenuto nos llamamos.
¿Solo nosotros? ¿Benvenuto?
Sí, sí, Benvenuto.
Bueno, entonces le
hago... Sí, sí, pero del norte de Italia.
Ah, sí, no del sur.
No del sur.
Pero ¿qué interesa de qué lugar de Italia?
Familia de viñedos, de toda la tradición.
Nosotros... Mostré la plata.
Me da
la plata
que tengo. No me interesa el dinero que usted muestra.
Mira, caramelo, habla el niño.
Escúcheme, ¿quiere además, para alardear, sumarle... dos leones a los costados,
vivos,
sí, no,
vivos,
no,
el detalle son muy guardianes,
en jaulas,
son muy guardianes, sí. No te deja entrar a nadie,
no, señor, no, me refiero
ni al diariero, el león, pero mira si nos desconoce después,
no, a una escultura,
nos desconoce,
señora,
el león y nos salta, ah, no,
una escultura de león que le haga juego con columnas dóricas,
no, una escultura
dórica.
No es guardiana, no, no,
no, no, no estamos cultura, hablando de
los guardianes. Ladrones se mueren de risa de la escultura de un león.
Pero imagínese, al lado de la caramelera,
ajá,
a un costado del
dice
felpudo,
como adorno, ¿no?
Como adorno, como ornamentación.
Incluso para esperar montado en el león. Este, bueno. Siéntese aquí. Y pone el león, y acá.
Yo lo que había
un
pensado...
Un león calentito para el invierno.
Lo que había pensado, dado que tenemos un equipo de cine dentro de la casa.
Claro, un campanela incluso, ¿eh?
Con un microcine, con sonido estereofónico.
Usted tiene eso instalado dentro de su hogar.
Un microcine
ahora.
Está instalado en
cine,
mi casa.
Sí, sí. Estrenamos junto con Europa.
Pero en su propia casa.
Sí, sí.
No sabe, los vecinos se asoman por la ventana porque, como no tienen plata para.
Hasta caramelero tenemos.
Sí.
Tratamos un
mira
caramelero,
desde la ventana el estreno.
Y vos, grita y oyen los vecinos. Ay, mirá, con caramelero y todo.
Discúlpeme, un cine con ventana, la verdad que le entra toda la luz.
Pero
discúlpeme,
la gracia es que vean de afuera, que la pantalla y la película. Sí.
Nosotros te pusimos, ¿te acordás cuando hicimos emprendimiento? Un autocine habíamos puesto.
Ah, sí.
¿En el jardín?
Sí.
Entraba por el portón.
En el terreno de al lado habíamos puesto un autocine, pero de día.
Y no se veía bien.
No se veía nada.
Y no con la luz del día, ¿qué va a ver? No, ahí no puede ver nada. Ahora,
bueno, pero no importa.
¿Quién me decía que usted quiere cuidar su capital, su pertenencia? ¿Por eso me habla del cine?
No, yo lo que quiero hacer es que se vea algunos objetos, a ver cómo podemos nosotros que se vean algunos objetos como la colección de jarrones que
afuera,
tenemos.
Que se vean afuera.
Desde afuera.
Afuera. Tenemos una desde pantalla afuera. Hacia afuera, arriba en la casa.
Sí.
Y
meter un plasma, algo,
claro,
que muestre
la gente pasa y ve la colección que tenemos de plata, de tazas de té,
las obras de arte que hay, las mejores del mundo, las mejores del mundo.
Y pero pongo museo, entonces, discúlpeme.
Un jarrón con flores de plástico que no sabe lo que es.
Sí, me imagino.
Ahora, últimamente, antes de divorciarnos, nos gustaba ir a galerías de arte, comprar obras cualquiera al azar.
Esta.
Tengo tres golondrinas.
Sí.
De losa colgada. Una, otra y otra. Una más arriba que la otra, parece que estuvieran volando, parece. Y yo eso quiero que lo filmen.
¿Y de dónde penden esas?
Un clavo.
Ah, no, un clavo.
No, de la pared. Ya.
No,
pero el clavo no se ve.
No, claro. Bueno, sí,
la gente ve eso, mueren de envidia, mueren. Todo en una pantalla y cada tanto aparece.
A mí me gustaría
él,
aparecer.
O yo diciendo cosas como: señores vecinos, todas estas maravillas están adentro de esta casa. Buenas tardes.
Pero...
O él contando la plata, por ejemplo.
Pero usted no tiene miedo que le roben. Hasta hace un rato.
No, no, porque vamos a, para eso compramos esa puerta que todavía no la compramos. Para que no nos roben.
No, nosotros lo que queremos es que deseen, claro, pero que no puedan entrar.
No, claro, porque si desean y después roban todo, no. Qué gracia tiene.
No me gusta a mí que me roben la plata. Mire toda la plata que tengo.
Bueno, sí, no, señor.
Me gusta tenerla, no me gustaría no tenerla.
¿A usted le gusta que le roben?
No,
ah, bueno,
señora,
entonces, vamos
si
a lo que
no
estamos
dije...
diciendo nosotros.
Pero no le
no está
dije
dando
nada.
La razón al final.
Pero señora... En ningún momento hablé de ese tema, digo. Estoy haciendo
tema,
la
lista. ¿Está hablando de este tema de que empezó el programa?
Del tema del robo
que
de lo que tiene
una
usted.
Puerta. ¿De qué tema no habló?
Señora, ¿qué es lo que va a llevar? ¿Va a llevar también el plasma? ¿Quiere que instale el plasma? ¿Vino usted?
No,
porque
no,
le hacía
no,
hablar de la
mujer.
Momentito. Sigue tocando toda
un
la
cambio, macho.
Señor, bajé la voz, habla el nene.
Mi marido
está
muy... Está muy bien curado, mi marido, ¿eh?
Sí.
Mirá toda la plata que tiene.
Mirá toda la plata que tiene.
Señora, que tiene su
amigo de señores Patos Vicas.
Yo ando
que te la pueden dar caldosa.
Ando del asunto de la carne, ¿me entendiste?
¿Carne viva?
Carne, vacas.
Ah, bueno, sí, ganado en pie.
Ando de ese tema y bueno.
¿Va anotando usted lo que le pedimos?
Sí,
a ver,
tengo...
bueno, vamos.
Tengo, bueno, ya tengo lo del plasma, la puerta,
sí.
No sé si quiere alguna, ¿sabe? Para
el
gente,
pudo, nosotros lo que habíamos pensado es esas marquesinas como hay en los teatros en Estados Unidos,
con luces
todas
que
luces.
Se prende todo alrededor.
Y ahí ponemos el menú de lo que vamos a comer.
Claro, esta
hoy
noche
raviole.
Comemos ravioles.
Y que los vecinos miren.
Fileto de postre fresco y batata.
¿Pero qué nos importa?
¿Qué
nos
importa?
Le importa,
a
los vecinos les gusta.
A ver qué comen esto hoy. Y están esperando que cambiemos. A las 5 de la tarde lo ponemos recién.
Sí.
Para hacerlo esperar. No, que de la mañana ya ponemos.
Ahora, usted se alardea tanto con su...
¿Alardear nosotros qué?
Oh,
sí,
no.
Otro bajo perfil.
¿Pero cómo bajo perfil?
Sí,
digo,
sí. Escúchame, flaco, yo soy de barrio, yo tengo código.
¿Qué? Código penal.
Sí, nosotros le estamos ocultando casi todo, estamos yendo a menos.
Aparte, la gente tiene que estar agradecida porque le levantamos el barrio.
¿En qué lo levantas? Por ejemplo, para las fiestas, que ahora viene la fiesta de fin de año,
¿tiras
algo especial?
Sí, con un bazooka tiro directamente.
Arriba
en los mejores fuegos artificiales, los míos, ¿verdad?
Tira para arriba.
Tengo un compré una antiaérea.
¿Un antiaérea? ¿Y si pasa un avión?
Mejor
de
esos días no
para otro lado, señor, no estamos locos.
Bueno,
pero a mí que me vengan con fuegos artificiales. A las 12 de la noche todo el mundo está esperando a ver qué tiro.
Y dígame, usted que dice que con el barrio se vincula, ¿tiene alguna obra solidaria hacia el barrio? Digo, usted que tiene tanto dinero.
Solidaria, estamos ahí nosotros.
Escúcheme.
Más solidario que eso.
¿Solidario?
¿Los caramelos? ¿Qué le pareció a los caramelos?
Pero los caramelos es...
Los leones calentitos para sentarse.
Pero no me parece
el felpudo. El felpudo teníamos uno y afanaron la mitad.
Hicimos la vereda de mar.
Benvenuto decía, y dejaron nada más que un pedacito que decía Uto.
Toda la vereda.
Mi esposo le decía Nuto. Por la calle le gritaban,
sí.
¿Te acordás?
Y sí, pues.
Sí. Porque creían que se llamaba así, como estaba el
pez. Sí,
toda
sí,
la
claro.
Vereda de punta a punta de mármol de Carrara.
Ah, sí.
Mármol en vez de baldosa, mármol de
Carrara. Mármol de Carrara.
Mármol de Carrera, como dicen.
De Carrara. Caso,
sí, sí.
Eso, mejor que avance que eso para el barrio. Se dan el lujo de caminar una vereda de mármol que en su vida había.
Bueno, no, pero escúcheme. Eso es...
Tuvimos que electrificar las baldosas porque se las panaban.
Dígame, el tanque de agua, ¿usted lo tiene decorado?
Tenemos
de agua
fría. Tenemos un tanque de agua fría, otro de agua caliente,
sí.
Otro de agua tibia.
Sí, sí.
¿Cómo de agua tibia?
Y tenemos un tanque de vino. ¿No es cierto?
Sí.
¿Un tanque de vino tinto?
Porque tengo viñedos en Mendoza, señor.
Sí, tenemos tinto y clarete en dos canillas.
Ah, eso, qué maravilla. Pero está lleno de tanques, o sea, el techo de su casa se ven todos los tanques. Es casi unos silos.
No, pero son... Está recubierto por el plasma.
Ah, qué fino. ¿Y ha forestado el lugar? ¿Ha plantado árboles?
Sí, tenemos las mejores plantas. Trajimos de todo el lado del mundo.
Una secuoya gigante tenemos.
Pero le va a levantar todo el mármol de Carrara, la secuoya le tira...
No, pero tenemos en el fondo.
Que le levanten al vecino.
¿Qué? ¿El fondo es grande? ¿Tiene parque atrás?
Más o menos. Dos manzanas.
Son... Sí.
Ah, dos manzanas. Bueno, sí, es grande.
Dos manzanas. Dos manzanos.
Ah, dos manzanos.
Bueno, señor, ya
no
mismo...
Importa, no importa,
ya le estamos haciendo la cuenta.
Vamos al presupuesto. ¿Cuánto sale esto?
Bueno, todo completo... ¿con los caramelos o sin los caramelos, lo que es el final?
Con la caramelera. Vamos a incluir todo. Vamos con todo. Vamos
todo,
con todo,
todo. Incluso el aparador entre melo.
No, no vamos a andar con discusiones pequeñas. Vamos.
Y con marquesina. Son 236.000 pesos.
¡Epa! Eso es una barbaridad.
Dale, si vos tenés plata, los treti.
Sí, pero la tengo porque no se la doy a nadie.
Bueno, usted quiere tenerla bien, surtirla a su mujer.
Sí, pero tampoco para tanto.
Abastecerla, engordarla.
Más de lo que está, no creo. Bueno, achiquemos un poquito el número. En vez del caramelo, un frasco de gomitas ahí.
Claro.
¿Qué más?
Por ahora, ¿no?
Sí.
Bueno, 233.500 pesos. ¿Te bajé 500 pesos el caramelo?
Yo te puedo... Mira, toma, 2.000 pesos. ¿A qué podés hacer con 2.000 pesos?
Pero 2.000 pesos, no le entro ni la radio.
Flaco, escuchame una cosa, yo me separé. Si no, estaría con ella.
Claro.
Le estoy comprando, estoy separado.
Por otra razón que no le podemos explicar.
Mira, 2.000 pesos. Andá y escuchate las noticias, mira.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 11 grados la temperatura actual. Alemania celebró los 20 años de la caída del muro de Berlín. Bernardina Straumburger, una argentina que hace 40 años vive en Berlín, así recordó el histórico momento.
Siempre fue una cosa que nos duró como un choque a más de una, que nos costó meses para uno recuperarse y creer que realmente ha caído la muralla, porque lo teníamos acá enfrente, ¿no? Y sabíamos los problemas que había, las muertes y los tiroteos y el espionaje, y era bien feo, bien feo. Pero siempre está esa parte, quedó así como un poco, no tanto bullicio ni tanta luz como lo del occidente. Siempre queda eso un poco, ellos son un poco todavía, hay que desaparecer una generación o dos para que vuelva a ser realmente una sola. El problema del muro para ellos era tremendo. Y esas costumbres de ellos pues eran muy de régimen que tenían, y acá había una libertad tremenda para todos, ¿no?
Rechazan la excarcelación de Videra. La Sala 3 de la Cámara de Casación Penal confirmó que cumplirá su pena en Campo de Mayo. Recordemos que el ex dictador cumple una condena por la sustracción de recién nacidos durante la última dictadura militar. El martes comenzará con frío en Capital y alrededores, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
El día martes, cielo algo nublado, a parcial nublado, vientos del sector norte, máxima 23, mínima 8. Para el día miércoles, cielo algo a parcial nublado, máxima 24, mínima 11. Y para el día jueves, cielo algo a parcial nublado, máxima 27, mínima 14.
Once grados, la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 63%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Papagata, Chucho, Hong Kong, Kong, Kadanda, Beisha, Kona, Beisha, Papalula, Licha, Ong, Papicha, Isa, Hong Kong, Zero. Fashion Lady. Fashion Lady. Give up your vows. Give up your vows. Save up today. Save up today. And now. Then I woke up in the morning. I got myself a beer.
Eran los Doors en La Venganza Será Terrible, Roadhouse Blues.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina,
@infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza, desde el Paseo de la Plaza. Hay ahora algunos mensajes.
Sí, algunos llamados y otros mensajes de gente que está aquí presente. Sí. Martín de Villaluro, hola Alejandro, en Brasil los restaurantes te cobran el 10% adicional como propina. Acá en Buenos Aires, un restaurante de Palermo hace lo mismo. ¿Es legal?
Sí, puede ser. Acá había también el laudo.
Sí, cubierto y laudo.
Claro, claro. Algunos cobran cubierto. Se cobró durante un tiempo el laudo. Hubo también un intento dignificar la propina, haciéndola obligatoria, uniforme, considerándola fuera de ese régimen un poco, ¿cómo diríamos? Un poco desde una superioridad, ¿no? Que suele establecerse entre el que deja una propina y el que la recibe, etcétera. Pero hubo algún intento, se discutió mucho en tiempos de Perón esto, ¿eh? Pero bueno, hay muchas maneras de resolverlo, ¿sí?
Negro, es sábado, jugamos en Costa Rica, perdón, Rolando de Uruguay. El miércoles la revancha es en Montevideo, así que el sábado a la tarde estaremos pendientes del partido y después vamos a ver a Cabernet.
Entonces no hay ninguna superposición que impida que la gente vaya a ver a Cabernet.
Ir a celebrar el triunfo de Uruguay, por ejemplo.
Después. Claro, por cierto.
Arturo de Floresta dice: Negro, tengo un almacén en sociedad con un amigo que se come todo el fiambre y los postrecitos de chocolate. Dice que no lo puede echar y está, no sabe qué hacer.
¿Y por qué no lo puede echar?
Claro, ¿por qué no lo echa? Sí.
Claro, échilo, salvo que sea el tipo ese por ahí.
No, pero escúcheme, ¿qué problema hay que coma? Después se lo descuenta del sueldo.
No, pero que parece que son socios, no está muy claro eso de...
No está claro, señor. Llame de nuevo. Gracias.
Hortensia de Villa Urquiza dice: en la revista Viva del domingo,
sí,
que es la de Clarín,
sí,
Paulo Coelho contó una historia refiriéndose permanentemente a tu persona.
Sí, sí, ahí es un capítulo de un libro que ha sacado, y con mucha generosidad a... casi ha transcripto un cuento de, creo que del libro El Fantasma, ¿sí? ¿Sí? Mirá vos. Sí, a mí me llamó mucho la atención cuando alguien me lo dijo. No esto de la revista Viva, que no lo sabía.
Y bueno, deben
pero calculo que será eso. Si es, sí, otro, entonces voy a llamarlo a Coelho para
varios libros
para decirle: escuchame, no, decime cómo haces. Pero bueno, en tal caso corresponde agradecérselo, eventualmente, sí.
Somos de Punta del Este y los invitamos a hacer el programa desde nuestro hotel en San Rafael.
¿Cómo se llama el hotel?
Se llama Hotel Porto Bari. Claudia y Pablo están aquí.
¿A dónde están?
Y dejan el número de teléfono, ¿no? Listo, ¿cuándo vamos?
Lo vamos a llamar. Vamos a ir el sábado para verlo. Bueno, fantástico. Vamos a ver, sí.
Hola, soy Mariana de La Plata. Le mando un saludo a Vero, que más vale que esté escuchando, porque le dije que venía. Mariana de La Plata.
No entendí, ¿por cómo?
Bueno, Mariana de La Plata, le mando un saludo a Vero, que más le vale que esté escuchando.
Porque... Ahora sí, ahora empiezo a entender. La primera vez que te vi, escribiste un beso fundador en un autógrafo. Hoy, que es la décimo, no me acuerdo... ¿Qué tipo de beso me darías? Dice Dayandi. ¿Dónde está Dayandi? Se ha ido. Pero, ¿qué me...? Y podemos refundar o refundir, qué sé yo. Algo pues, se puede hacer. Todo el tiempo uno está fundando, me parece, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, sí. Hay que tomar cada cosa como si fuera fundacional, me parece. Pero ahora me estoy arrepintiendo de esto. Porque hay gente que escribe así, ¿no?
Empezando
dice cosas que
estilo.
Ya todo el mundo ha escrito alguna vez como si fuera fundacional.
Claro, lo peor es la actitud de lo fundacional,
claro,
¿no?
Sí, tiene razón.
Más que el entorno.
Un saludo grande para Rolón en el Día del Alquimista, ¿eh?
No,
del alquimista inescrupuloso. Dice el manchado de Palermo. Bueno.
A Clara le bastan tres palabras en un papel para decir, Pablo, te amo.
Mire qué bien. No se necesita más.
Listo.
No, no.
Dejó este mensaje.
Sí, sí. Aquí el amigo Ludwig Fittur es una serie de preguntas que no sabría responder, ¿no? Que son los por qué de... que siempre tienen los poetas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no me sale bien el verso? ¿Por qué el mundo que yo sueño no está? ¿Por qué las personas que me rodean no están interesadas en las mismas cosas que yo? Y la respuesta es que no lo sé. Pero muchas gracias, su mensaje es muy... es muy triste, pero está bien. Hacen falta algunas cosas tristes que son siempre mejores que las estúpidas. Así que yo prefiero alguien inteligente que está triste a un Gil alegre.
Muy bien, aquí Gonzalo de Villa Crespo dice, soy admirador desde hace una semana del programa.
Ya se le va a pasar enseguida.
Y pregunta si se perdió algo,
No, yo creo que incluso estará admirando cosas que no hay. Más que se perdió, creo que creyó ver algo que no existe. Bueno, ¿alguna cosa más? Porque inmediatamente vamos a empezar ya a expulsar viejas. Ya entró,
no, déjela, la vieja.
Ya han entrado los patos viejas con una violencia inusitada.
Pero es lunes. No, pero...
Creo que han cobrado el sueldo hoy, entonces están con ganas.
Ojo, que hay viejas que se están defendiendo.
Ah, sí.
Es que ya vieron cómo es el asunto.
Sí.
Saben pegar.
Bueno, mientras aquí ruedan escaleras abajo, escaleras arriba ruedan.
Es rarísimo.
Sí, que es como una vieja rueda escaleras arriba.
Tal el ímpetu, ¿no?
Sí. Mientras tanto vamos preparándonos para cantar. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
¿Caída de pelo? No dudes más. Consulta con expertos. Hair Recovery 0810-122-4247. Anótalo. Hair Recovery 0810-122-4247.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Dreamfield que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Manolo Moreira.
Maestro, el egipcio le pide, ¿podría tocar el tango que dice hoy tenés el mate lleno de yerba de ayer secándose al sol? Es muy rara la letra.
Ni bueno, yerba de ayer.
Y además es la mezcla de dos tangos. Lo está cargando el egipcio. Bueno, dale.
Aquí una serie de enganchados. Juanjo le pide cuesta abajo, maestro.
¿Tiene cuesta abajo, Manu?
En mí.
Bueno, a ver si tenemos la
orquestita.
¿La orquestita sí, esa dónde está?
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Diane D le pide a unos ojos. Bueno, a ver si me sale.
Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Lindo.
Mire, aquí le pide Lidia la canción Rubia de New York.
Rubia de Nueva York, eso me gusta mucho. A ver, Manuel, cántesela, por favor, porque realmente...
Peggy, Peggy, Betty, Judy, rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Peggy, Peggy, Betty, Judy, el avión se entró. Es como el cristal, la tiza, el logro de Judy. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar, el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que de muñeca del olvido y del placer ríe su alegría como un cascabel.
María Angélica,
¿hola?
Cualquiera en portugués.
Cualquiera en portugués.
Podemos hacer, habían pedido insensatez también por ahí, podemos unir los pedidos.
Con la trompeta, Aguile. Vamos a matar a dos tiros de un pájaro.
Ay, insensatez, que você fez, coração mais sem cuidado. Chorar de dor, o teu amor, o amor tão delicado. Ah, por que você foi fraco assim, assim tão desalmado? Ah, meu coração. Merece ser amado. Thank you.
bien, maestro. ¿Cuántos arreglos había ahí? A ver, aquí el manchado de Palermo pide el tema de Clemente o Cobrati, dame el vuelto.
Ah, yo prefiero el tema de Clemente. Vamos a cantar Cobrati, dame el vuelto.
Me sale un cachito.
A ver. Mirarieta, es necesario que hablemos como es debido, porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. Mi vida ya es un calvario, te lo bato con franqueza. Sácate de la cabeza tu berretín de pandajar, si no ya podés piantar con la pinza de la pieza. Si caigo una noche en curda, suena en pica la milonga y me grita meta y ponga, se reojina la gorda, hasta que un día la zurda de este negro que bien paga va a empezar a dar baraja, y entonces pasa a cabagar con tu gana de mandar envuelta en la mortaja. Aquí mando yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo, pa' que así vaya sabiendo quién es el que ronca ahora. Y la parda sobradora lo miró con mucha cancha, y sin hacerse patancha, y sin decirle atajate, le rompió al ciruja el mate con el filo de la plancha.
Bien. Bueno, nos vamos, maestro. ¿Con qué se quiere ir? ¿Qué hay por ahí?
Y ahí teníamos el orangután.
Nos veremos tristes y amargados. Le pedían por aquí también.
Vamos a hacer esa.
¡No! ¡Adiós, maestro!
Y para terminar, por una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 2 en Buenos Aires, 10 grados la temperatura actual.
Luis de Lía calificó a Duhalde como un viejo desestabilizador. El líder piquetero dijo que tiene el problema de no tener alienado al PJ y que hoy el expresidente no puede ganar ni la interna de Lomas de Zamora. Así lo dijo por Radio 10.
Duhalde es un viejo desestabilizador, ¿no? Por las dos cosas, por viejo y por desestabilizador. Y creo que quienes lo conocemos en el conurbano sabemos cómo se mueve. Tiene un problema, que hoy no tiene alineado el PJ atrás, no tiene aparato institucional y la verdad ha perdido mucha fuerza. Yo creo que hoy Duhalde no puede ganar ni la interna de Loma de Zamora, ¿no?
El plenario de obispos manifestó su preocupación por el estado de crispación social. Así lo confirmó el vocero de prensa del episcopado, Jorge Osterheim.
Es una gran preocupación de los obispos, la crispación social, las dificultades que vemos para la convivencia, el que todos los debates se llevan adelante de una manera muy crispada y con muchas intolerancias, y permanentemente desde hace ya muchos años, y lo hizo la Iglesia el año pasado, la Iglesia insiste en llamar al diálogo, a la necesidad de acuerdos largos, a la necesidad de respetos mutuos, y evitar todos los gestos y todas las actitudes que siembren división y discordia entre los argentinos.
10 grados la temperatura en Buenos Aires, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710 y la radio.
El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Buenas noches para todos, saludos a Barton, saludos a Marcelito ahí, a Gillespie, saludos a Dolina, por supuesto, saludos al Sordo, saludos a Cabernet, saludos a todos los que están haciendo La Venganza Será Terrible y que están abandonando raudamente el paseo La Plaza, yéndose seguramente a disfrutar de la trasnoche, de una manera interesante, con, ¿por qué no?, también parte del público que los va a visitar. Nosotros estaremos pegados a La Venganza y hasta que llegue Marcelo Longobardi a eso de las 6 de la mañana para realizar su programa y el análisis de toda la actualidad. De hecho, nosotros también en un ratito les vamos a adelantar algunos títulos que consideramos pueden aparecer en los diarios en Buenos Aires correspondientes a este 10 de noviembre, que estarán en la calle a eso de las 3, 4 de la mañana. Nosotros en un rato adelantaremos algunos títulos que seguramente van a aparecer en portada de estos matutinos. ¿Cómo le están pasando por allí? Espero que bien.